Como ustedes saben, el dueño de este programa, el dueño del programa, llamado por nosotros así, Diego, el Sapo Sas, se encuentra por estos días en Cuba, donde está siendo sometido a un tratamiento de rutina en un importante hospital de La Habana. Si hacemos el esfuerzo, no nos costará imaginarlo en una camilla, en la misma habitación que Hugo Chávez con Fidel Castro, en medio de los dos tomándoles las manos con la mirada enternecida. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestro entrañable conductor? ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros desde la distancia? Son preguntas a las que intentaremos dar respuesta esta tarde en compañía de la médica sexóloga Magdalena Jovanova, una vez más en este programa, por segunda vez en este programa. Buenas tardes, Magdalena.
Buenas tardes, Juanchi. Buenas tardes, Nico.
¿Qué tal?
¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a lo lejos al sapo.
Sí,
porque... Esperemos que esté bien. No es un tema sexual, ¿no? El de la operación, no, no.
No, por, no, no, por no. ejemplo, uno de los problemas que tiene es que le falta sex appeal, ¿no?
Ah, bien.
Y queríamos preguntarte si ese término, por ejemplo, se maneja desde la sexología.
Sí, en realidad se maneja, pero más bien un término cotidiano, ¿no? De lenguaje coloquial. Nosotros utilizamos más bien el término erotismo, ¿no? Digo, una persona puede ser más erótica que otra. El erotismo es bueno, es una parte de la sexualidad interesante. Y muy importante, por otra parte. ¿Y tú qué decías del sapo que no tiene erotismo?
Nos damos cuenta, seguramente vos lo comprobaste cuando estuviste aquí la vez pasada, que le falta un poco de sex appeal, y queríamos cosechar algún consejo para que lo pueda manejar de
la
mejor manera.
El sapo tiene menos sex appeal que la puerta acá de del estudio, sí. ¿Cómo puede él cambiar eso?
Bueno, lo primero sería aprender un poquito de las mujeres, ¿no? ¿Qué les gustan las mujeres?
¿Y qué les gusta a las mujeres?
Bueno, en primer lugar, si hablamos del erotismo a simple vista, en general las mujeres miran más, ¿qué miran más las mujeres? Miran más el cuerpo, la actitud, sobre todo. No miran tanto las partes erógenas como los hombres hacen con las mujeres, ¿no? Mm. Es típico que el hombre mire mucho más, por ejemplo, los glúteos, las mamas. En la mujer eso no pasa, generalmente mira más la actitud, la gestualidad en todo su sentido. No me acuerdo cómo es la personalidad del sapo, no la recuerdo, pero en general las personalidades viriles y seguras a las mujeres les agrada.
¿Viriles y seguras?
Sí.
No, el sapo no es tan así.
No es muy...
Más inseguro y bueno, tiene una virilidad media, vamos a decir.
Es desviril.
Ahora, yo digo, me voy a tomar el atrevimiento de decirles, es difícil también, trabajando entre hombres, nada más que el hombre no coseche el erotismo, porque acá no veo mujeres acá en este plantel.
No, pero por favor,
las veo detrás de... pero no veo acá ninguna conductora.
En el equipo...
Yo que tengo claro que Juanchi, por ejemplo, y Nico, no tengo la menor duda, no hay machismo, digo, creo que acá falta algo, una mujer.
Bueno, pero son muchas mujeres las que tenemos en el equipo de producción. De hecho, nosotros compartimos una oficina con Dinámica Rural, que está Mechi Avín, que está también su productora. O sea, son varias
Karen
mujeres.
Sí. Sí, sí, sí.
El sapo, por ejemplo, nunca trajo la mirada de ninguna, ¿no?
No.
No.
¿Pero están seguros de eso?
Sí, sí, estamos completamente seguros.
Bueno, ¿sabemos la orientación sexual de él?
¿Sapo? Sí, no, le gustan las mujeres.
Ah, tata.
No, eso está claro, y eso fue lo que fue a hacer a Cuba. Te hago otra pregunta. ¿Dónde establece la sexología, porque está muy atado esto al sapo, entre vivir la sexualidad sin prejuicios, ¿no? Y la perversión.
Bien. Claro, más bien diríamos una parafilia. ¿El límite cuál es?
Exacto.
En general, es increíble lo que les voy a decir, pero en general, de acuerdo a los conceptos y definiciones de parafilia, las parafilias empiezan cuando la patología empieza, cuando la persona se siente a disgusto o su pareja se siente mal. Es decir, hay un malestar individual del que lo está padeciendo o hay un malestar de su pareja. Ahí empieza en realidad la patología. Por más que nos cueste pensarlo, ejemplo de parafilia, zoofilia, por ejemplo.
Sí.
¿Sí?
Tener sexo con animales.
Con animales. No solamente tener sexo.
Eso es una perversión.
Que te guste.
Que te guste.
Solamente
Que prefieras un animal antes que una mujer.
Por ejemplo, un hombre que tenga relaciones con mujeres, pero sus fantasías sean con animales. Eso es una zoofilia.
¿Y sea el caso al revés, mujeres que tienen fantasías con animales.
Tipo,
yo me acuerdo que Nico me contó el otro día una película de La Chicholina,
sí,
donde hay un padrillo, ¿no? Un caballo. Bueno, La Chicholina está Sí, bueno, todos sabemos lo que es un padrillo y lo que puede dar un padrillo.
Claro,
todos
pero es pornografía, es pornografía. Y es justamente para algunos parafílicos ese tipo de pornografía.
Ah, está destinado,
¿no?
Ese. A la cabecita del hombre.
De lo de algunos hombres. En general los zoofílicos son hombres, en su gran mayoría. No
gran
conozco,
mayoría.
Sí, no conozco mujeres.
Pero tiene que ver algo, ¿tienen algo que ver la penetración?
¿Con la zoofilia?
Sí.
¿Qué decís, en la mujer?
O sea, que sean, por lo general que sean hombres.
Sí. ¿Ah?
Porque, por ejemplo, yo pienso en un animal, pienso en la zoofilia y pienso en la penetración.
Sí, que tiene que ver común, con la penetración.
Porque evidentemente vos no vas a obligar a un animal a hacer alguna otra maniobra, ¿no?
Tiene que ver con la penetración. Y yo después háganme acordar de... Ahora hablamos de la penetración, pero háganme acordar de una anécdota que tengo que la puedo contar porque hace muchos años y son de tres niños, que es interesante. Porque en el interior se ve la zoofilia y es normal en niños, ¿sí? Ahora hablando de la penetración que me decías, y siempre con el mismo tema yo, pero soy un poco repetitiva,
sí.
Capaz que cuando venga el sapo también le contamos o le enseñamos, me parece que es importante, como siempre hablamos de la penetración, Juanchi, muchas veces hemos hablado también en Día Perfecto, que hay todo un tema con ese, ¿no? Hay todo un tema cultural con el coitocentrismo. El hombre piensa que penetrando es una relación sexual, y una relación sexual no es eso.
¿Ah, no?
No.
Ay, ¿qué es?
No, eso es una penetración. Eso es penetración. Pero fíjense ustedes que hasta la vagina tiene nombre,
pero no es la,
la vaina del pene. O sea, sí, que hasta eso depende la mujer. Digo, la mujer
¿qué
no
quiere,
sé.
¿Qué quiere decir vagina?
Vaina del pene.
¿En serio?
En serio. Lamentablemente.
¿Es como un facón y una vaina?
Claro, y no es así.
Mira vos, pero me estoy desasnando
sí,
totalmente de...
Sí, viene de ahí.
¿Viene de ahí?
Es horrible, ¿no?
Vagina es la vaina del pene.
Como que siempre la vagina tiene que estar penetrada por un pene. Y realmente la mujer no disfruta más así.
No.
No.
A bueno, el sapo es muy coitocentrista.
¿Sí? Sí. Y la mayoría de los hombres lo son, porque venimos de una cultura así. En realidad eso tiene que ver más con la reproducción, ¿no? El hecho de penetrar, si el hombre no penetra, no hay reproducción, obviamente. Pero la mujer, más del 90% de las mujeres... que la penetren, no sienten.
¿Una mujer puede llegar a ser feliz en una relación sexual sin la penetración?
Sí, la mayoría te dicen, a mí no me importa mucho la penetración.
¿La mayoría de qué? ¿Tus
pacientes?
Sí,
de las mujeres, no, la mayoría de las mujeres.
De las mujeres,
sí,
ya estamos hablando de la conversación de boliche entre mujeres.
Sí, por supuesto.
Esto es un verso.
A ver, vamos a decir cómo son las cosas biológicas. La entrada de la vagina tiene sensibilidad. Los dos tercios internos no tienen receptores sensitivos. Tienen receptores del dolor. Por tanto, aquello del pene grande y penetración profunda a la
mito.
Mujer no le interesa.
Ese era otro de los...
Claro, si tú a una mujer no le estimulas el clítoris, no llega al orgasmo. Por tanto, la zona que realmente importa a la mujer es el clítoris. Y ahí está realmente el placer y el erotismo de la mujer. No está en la vagina tanto. Por tanto, para la mujer... Y es como una dicotomía. Uno dice, pero el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. No, eso tendría que coincidir. Pues no es así. Para la sexualidad placentera, en realidad no es así.
Magda, uno de los problemas que ha contado Diego, a menudo, que tiene, es el de la... eyaculación precoz.
¿Diego?
Sí,
tiene
sí.
problemas. Voy a tener que venir a verlo, me parece,
sí,
cuando
sí,
venga.
Sí. ¿Y cómo podría solucionar, sapo, ese problema?
Bueno, está tan fácil eso ahora. Primero ¿sí? que hay medicación. Hay medicación abundante, que yo medico actualmente, farmacológico, es bárbaro, el mes ya no lo tienen. Digo, el 100% de los pacientes, digo, se curan. Pero además, esto viene como primicia, todavía no está en el mercado, pero en un mes va a bastar una nueva droga específica para la eyaculación precoz, la dapoxetina. Es la única droga específica en el mundo para la eyaculación precoz. En Europa ya estaba. Que sale en un mes aproximadamente, el 25 de julio.
Pero eso puede ser muy caro también.
No, es muy barato. Tanto como la medicación que doy actualmente. 160 pesos, algo así, sale la medicación que yo doy actualmente. Y te alcanza para todo el mes.
Siempre con recomendación médica, por supuesto.
Sí, sí, es un psicofármaco además. Son psicofármacos.
¿Es muy fracasado el eyaculador precoz? ¿Es un fracasado?
Se siente muy frustrado, ¿no? A ver, un hombre que no pueda... Depende también el grado de eyaculación precoz. Hay eyaculaciones precoces, hombres que tienen una eyaculación precoz terriblemente rápida. Que no pueden ni siquiera hacer una previa.
Claro.
Con lo cual, la mujer se siente terrible... Y el hombre también, porque sufre mucho no poder hacer disfrutar a su compañera, ¿no? Sobre todo cuando hay cariño y amor. Si a la mujer no le importa mucho, bueno, es otra historia. Pero si hay una pareja estable o hay cariño o hay amor, hay mucha frustración. Y el hombre cambia, no puede creer el cambio que se produce cuando al mes no tiene más eyaculación precoz, porque el cambio es drástico. Es pasar de una cosa a la otra. Es la disfunción sexual más fácilmente curable.
Magdalena, ¿cuál es la pregunta más habitual que hacen las mujeres cuando van a tu consultorio? ¿Cuál es el problema más común?
El problema,
la consulta más común.
La consulta más común, y eso aparte estadísticamente es igual que... mis estadísticas son las mismas que a nivel mundial, es la falta de deseo. Lo que se llama deseo sexual hipoactivo. Las mujeres tienen una disminución del deseo y consultan. Y yo en este tema me atrevo... si bien yo hice un estudio al respecto de esto... es muy frecuente después del climaterio, ¿cierto? Cuando descienden todas las hormonas sexuales, tanto las femeninas como el poquito de testosterona que tiene la mujer, desciende abruptamente, el deseo baja. Pero yo veo mujeres que tienen falta de deseo ya a los 30 y pico de años. Entonces estamos, los sexólogos estamos como divididos, no, voy a hablar por mí. Digo, la mayoría de los sexólogos dicen, es cultural, ya va a pasar, todavía la mujer está reprimida, siente represión e inhibición por toda la cultura machista, y por tanto todavía vemos mujeres que no se animan y reprimen su deseo. Yo creo que va un poquito más allá de eso. Creo que la historia y la cultura de milenios, sin duda... ha incidido en el cerebro de la mujer para hacer que de repente ella tenga menor deseo y tenga un comportamiento sexual diferente al del hombre. Por ejemplo, la mujer es más táctil que el hombre es más visual. Un hombre con una mujer desnuda inmediatamente se excita, ¿no? Y una mujer ve un hombre desnudo y no le pasa nada. La mujer, en cambio, la tocan y sí, es otro sentido mucho más exacerbado. Por tanto, yo creo que la mujer algún día va a cambiar seguramente su cerebro, pero va a pasar unos años para eso.
Mirá este mensaje que nos llega, ¿no? No te lo voy a leer literalmente, pero estamos hablando de eyaculación precoz, ¿no? Yo descorcho el vino y ¡trac! No llego ni a la picada.
Pobre.
Mi señora se quiere matar.
Y claro, pero
dice,
tiene que
Ale,
tratar.
Número de cédula, identidad y celular.
¿Cómo va a ser el celular? Sí.
Bueno, ese es un problema justamente que estamos hablando, ¿no?
Es terrible, sí.
Pero Magdalena, no. A la pregunta que iba es... déjame pensarla bien. Dame dos minutos, mientras podés ir haciendo otra.
No, hablábamos recién de las consultas más frecuentes de las sí. mujeres. ¿Cuáles son las sí. consultas más frecuentes de
eso
los hombres?
Eso y el trastorno orgásmico femenino, el anorgasmo, ¿no? Es la segunda. Muchas mujeres sufren de anorgasmia, que es el no poder llegar al orgasmo, tener dificultad. Y ahí entramos en otra de las cosas que me interesa, que es una de las causas más frecuentes de disfunciones sexuales, es la ignorancia sexual. El hecho de no saber, por ejemplo, cómo estimular a una mujer. A ver, chicos, hay que aprender sexualidad. No somos animales. No estamos para reproducirnos, nada.
Magdalena,
hay que aprender.
Pero al sapo
le vamos a traer para enseñarle.
Al sapo está bien. Al sapo hay que enseñarle, porque el sapo es un cavernícola en esto de la sexualidad. Pero yo ya aprendí todo. Yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo.
¿Todo?
Todo, sí.
Hay que tener humildad en la sexualidad, ¿viste? Yo siempre pongo, hay que poner un margen ahí y escuchar siempre, ¿no? Al otro.
Pero, vamos a decir, ¿no es una materia que tenga,
muchos secretos, decís que no?
Un infinito en el conocimiento. Es decir, si voy a estudiar química, ¿viste? Es imposible abarcarlo todo. Si vas a estudiar historia, es imposible abarcarlo todo. O sea, la sexualidad, el estudio de la sexualidad y de ese manejo, tiene un tope. Y si vos sos bueno, en 6 meses, ¡pum!, ya estás afuera. ¿En serio? ¿Te parece que no es así?
No, porque cada día se descubren muchas más cosas, como la función...
¿En serio?
Sí, claro. De punto de vista médico, la sexología ha avanzado mucho. Lo que es medicina sexual ha avanzado muchísimo. Digo, las drogas que tenemos ahora para tratar la eyaculación precoz eran impensables hace unos años. Las cosas que tenían que hacer los eyaculadores precoces para contener su eyaculación era dramático.
Te leo este mensaje. 14 años de sexo completo y placentero con mi esposo, cada vez mejor, Fernanda, y eso me dispara hacia una pregunta, que es, a medida de que pasa el tiempo, ¿no?, y uno se mantiene, obviamente, la fidelidad, la monogamia, como compartiendo uno de los valores occidentales, por ejemplo, que es el más importante y el más extendido, ¿no? El tema
no
de la
es el más importante, el más extendido.
El más extendido, está bien, lo podemos interpretar. Pero el tema de la motivación, ¿no? Porque no es lo mismo. O sea,
es lo que hoy hablábamos. Después de 14 20,
años... 20 años mirando el mismo partido de fútbol, ¿viste? 20 años... Poné la metáfora que quieras, ¿no? Pero baja, baja, baja todo, cae todo.
Sí, eso es cierto.
O haces el amor una vez cada 6 meses.
Bueno, sí, bueno, esperemos que... Yo siempre digo que lo mínimo, lo básico es una vez por semana, ¿eh? Por lo menos hay que mantener, aunque
sea... Básico una vez por semana.
Ahí ya se puede entrar a reprochar.
Si no hay una vez por semana, estás mal. Y da para preocuparte.
Sí, un
poquito. Y ahí ¿cuáles son los consejos? ¿Hay lecturas a las cuales recurrir?
Hay una... Sí, claro. A ver... yo tengo una lista enorme de cosas que en general las hablo con las parejas cuando vienen a consultar por eso, por un poco de aburrimiento, lo que es la monotonía sexual. Y hay una cantidad de cosas. Por supuesto que esto no es... Es decir, hay que trabajar sobre ello, no es así nomás. No te viene del cielo, no es mágico. Hay que trabajar sobre la sexualidad. Hay que trabajar sobre que te interesen cosas. Hay que animarse a algunas otras. A ver, mirar películas eróticas es una... Lecturas eróticas es otra. Vestirse, disfrazarse, está bien, hacer un rol.
Pero no te sentís un ridículo. Vas a estar viendo a tu mujer que hace 15 años y la hiciste disfrazar de enfermera y vos estás disfrazado, no sé.
Yo tengo pareja que lo hacen y se sienten bárbaros.
¿En serio?
Sí, te juro.
Y alquilan disfraces,
sí,
y eso.
Sí, he conocido.
¿Cuál es el disfraz top?
A ver, no diría disfraz, sino más bien lencería erótica, ¿no?
El hombre
las mujeres
que...
ahora se compra mucha lencería erótica, cosa que antes no se hacía. Ahora ustedes vieron que hay una cantidad de boutiques, sí, y demás, que no aparatos. A ver, una cosa que hay como un error conceptual, porque está como difundido, es que la sexualidad tiene que ver mucho con los aparatos. Y en realidad no es así. La sexualidad no tiene que ver tanto con los aparatos. Los aparatos se mandan para alguna cosa en especial, muy específica. Lo que sí es cierto que es importante es la lencería erótica. Es lindo ver a tu mujer cada tanto vestida con algo seductor, ¿cierto? Sí. Yo siempre digo que la cosa... Porque el hombre es más básico. Digo, no es un insulto esto, por favor, no lo tomen así, pero es como un poquito más arcaico en algún aspecto, ¿no? Entonces, el hombre dice, desnudate, ¿no? Por ejemplo. Y la mujer, increíblemente, por su psicología, muchas veces prefiere ella sentirse seductora. Es lo que hoy hablábamos del erotismo. Es el erotismo subjetivo. Ella sentirse que seduce. Sentirse, es una frase un poco vulgar, pero Moria dice algo al respecto, ¿no? Sacar la tigresa de adentro, por decirlo de alguna forma. Esa parte que todas las mujeres tienen, y la tienen aún siendo mayores. Yo tengo pacientes muy añosos, que sin embargo disfrutan de una sexualidad muy placentera y hasta divertida, porque de eso se trata además, ¿no? Yo a veces digo, háganlo como si fuera un juego. Preparen una cena, un vinito, algo lindo, sin pensar de repente que después van a tener sexo. Y una cosa lleva a la otra.
Tengo un mensaje, dije, yo tengo 85 años y aprendo cosas sobre sexo todos los días.
Me encanta.
Ayer aprendí el salto de la rana, lo que a los 30 era el salto del tigre.
Y, bueno, interesante.
Y otra pregunta, yo sufro de eyaculación...
Que no salte mucho, decirle a los 85.
Sí, no, poquito. Yo sufro de eyaculación retardada. ¿Tiene solución con 60 años?
Sí, tiene, sí. Sí, se trata, cómo no. Sí, tengo varios pacientes.
Es lo contrario.
Es lo contrario, sí, exacto. Hay una disfunción, es una disfunción sexual específica, la eyaculación retardada. Supongo que no es un... Hay que ver si no tiene un prostatismo y demás, pero se trata... Perfectamente.
¿Cuánto puede durar una eyaculación retardada, por ejemplo?
¿Cuánto demora? ¿Cuánto puede demorar? Y tuvo una relación sexual. Entonces después hay un fracaso, una frustración y se detiene.
¿Del hombre solo?
En general hay una frustración
de
los dos.
Porque para la mujer es un superávit, por ejemplo.
No, pero la mujer no... ¿Sabes que la mujer no se siente bien si el hombre también no se siente bien? La mujer no disfruta si es una pareja estable. Si es una mujer, digo, que recién se conoce, es diferente. Pero si es una pareja estable, la mujer en general no se siente bien cuando la pareja está sufriendo por una disfunción sexual. Por eso siempre decimos que el paciente no es el paciente solamente, sino que es la pareja. El paciente con una disfunción sexual es la pareja. Porque ambos van a sufrir las consecuencias de esa disfunción. Y ambos también los beneficios cuando es tratada, ¿no?
¿Cómo soluciona una mujer un problema de frigidez, por ejemplo?
Frigidez se le decía antes, ¿no? Terminó muy muy feo.
Ah, pues yo me acuerdo que mi abuela hablaba de eso en la mesa de casa.
Anorgasmia. anorgasmia, pero ahora se dice trastorno orgásmico femenino.
¿Y cómo soluciona eso?
Bien, pastillas no hay todavía, va a haber, flimbacerimba, estamos esperando que llegue, que en realidad aumenta el deseo sexual, la FDA lo va a aprobar, esperemos, pero depende de las causas del trastorno orgásmico femenino, depende mucho. Si es por inhibición cultural, por una educación muy rígida, entonces ahí se soluciona con terapia sexual. Tenés que reacondicionar, digamos, la cabeza de esa mujer para que empiece a aceptar cosas y entregarse al placer, porque lo que le pasa muchas veces a la mujer que tiene anorgasmia es puede ser ansiedad o puede ser que se coloque que no quiera disfrutar, inconscientemente no quiere disfrutar. Entonces se coloca fuera de la relación sexual, como un rol de espectadora en lugar de entregarse al placer de sentir.